Gracias, Yasmin. Solo tomando un momento para seleccionar mi idioma. En este momento, de nuevo, tomé un momento para seleccionar su lenguaje utilizando el icono del globo. Seleccionen el idioma que les funcione y vamos a continuar.
Today's webinar will be recorded and
El
available.
seminario web de hoy será grabado y va a estar disponible en el foro Now Web en los próximos días. También les quiero entusiasmar a participar con nosotros al compartir lo que resuene con ustedes en el chat y al someter preguntas en la función de preguntas y respuestas. Los invitados van a tener la oportunidad de responder a preguntas más adelante. Así que, aunque solo tenemos una hora juntos, va a estar lleno de historias y lecciones del campo. Y pues las mejores prácticas que podemos tomar para nuestras propias comunidades. Vamos a compartir un breve resumen de Vital Village Network y Now. Vamos a escuchar de los oradores y después van a poder hacer sus preguntas en una discusión de panel. Y vamos a terminar con un par de anuncios antes de cerrar. Aunque nos estén acompañando por primera vez o si llevan ya un tiempo con nosotros, me gustaría ofrecer un breve resumen de Vital Village Networks. Somos una colectiva de cambiadores que están comprometidos a liderar estrategias sustentables para transformar el bienestar infantil, familiar y comunitario. Estamos en Boston con una variedad de socios a través del país, todos conectados por medio de nuestras redes de oportunidad para el bienestar del infantil, que se conoce como NOW, por sus siglas en inglés. También nos conectamos por medio de los principios de desarrollar espacios para pertenecer, aprender, involucrar y transformar nuestras comunidades juntos. Para aprender más sobre nuestro trabajo y para compartir sus propias historias, les invitamos a visitar el Now Innovation Forum, donde pueden encontrar una variedad de herramientas, recursos e historias de líderes que trabajan en colaboración para cambiar lo que significa para que nuestras comunidades, nuestros hijos y nuestras familias prosperen. Ahora que les hemos dado una orientación a Vital Village Network, me encantaría transicionar a escuchar de nuestros oradores. Vital Village Networks, sistemas de comida. El programa tiene estas becadas a Hallie Nelson y Kim Ross. Sus biografías y enlaces a los recursos adicionales estarán disponibles en el chat, así que les entusiasmo a explorar eso después de nuestro tiempo juntos. También, al pasar de la palabra a nuestros oradores, les quiero invitar no solo a escuchar, pero a considerar lo que están escuchando y qué acciones pueden tomar para avanzar su propio trabajo. Después de esta sesión, van a recibir una guía de reflexión para su uso personal que les permitirá desempacar lo que escucharon y ver cómo lo pueden aplicar a su propio trabajo. Ese documento, esa guía, está disponible en inglés y en español. Entonces, sin demorarlo más, les voy a dar aquí un ejemplo breve del guía. Ahora me gustaría pasarle la palabra a Hallie Nelson, directora del Consejo de Política de Comida del Condado de Jefferson. Bienvenida. Gracias y me siento muy emocionada de estar aquí el día de hoy para compartir con ustedes un poco sobre nuestro Consejo de Política de Comida. Y cómo desarrollamos relaciones y colaboraciones para desarrollar un sistema de comida equitativo. Esto es lo que vamos a repasar. Voy a introducir el consejo, voy a hablar del contexto local y cómo se ve nuestro sistema alimentario. Y les voy a hablar sobre cómo desarrollamos nuestra coalición y cómo tomamos acción colaborativa. Voy a hablar de las metas futuras, las lecciones y de dónde, pues sí, a dónde vamos a llegar. Somos el Jefferson County Food Policy Council. Nos encontramos en el condado Jefferson, en Colorado, que es el cuarto condado más poblado en el estado. Estamos en el área oeste del área metropolitana. Hasta las colinas de los Rockies. Tenemos como una combinación urbana, suburbana, hasta un área montañosa y más rural. Nuestro moto como un consejo es que Nos enfocamos en cambio liderado por la comunidad para un mejor futuro alimentario. Esto significa que el personal del consejo, yo y mi compañero, nuestro rol es apoyar a todos los miembros que tenemos en los cambios que ellos buscan realizar en el sistema alimentario. Lo siento sobre mi perro, se lo pueden escuchar. Tenemos a 280 miembros a través del sistema alimentario y nuestros miembros incluyen individuos que han sido directamente impactados por el sistema alimentario, han experimentado una inseguridad en sus alimentos o son parte de poblaciones marginadas y viven en un área con bajo acceso a los alimentos. También tenemos a organizaciones sin fines de lucro, a bancos de comida, ranchos, gobierno local. Tenemos muchos miembros y nuestra membresía es una variedad desde los que están involucrados activamente hasta solo recibir correos electrónicos y hasta liderar nuestro equipo de abogacía. Tenemos a miembros que están involucrados a través del espectro. Y voy a hablar un poco más sobre cómo desarrollamos nuestro enfoque más adelante, pero nos enfocamos en comida escolar, liderazgo comunitario, coordinación de la cadena alimentaria, equidad racial e involucración de los jóvenes. Un poco más sobre el consejo. Nuestra misión es influir la política para aumentar el acceso equitativo a alimentos saludables, locales y asequibles y apoyar un sistema alimentario comunitario sostenible. Consideramos la política muy generalmente, es la política a nivel federal y estatal y también es la política de P minúscula, que es como la política que utilizan los bancos de comida y cómo distribuyen su comida o las políticas que utiliza nuestro distrito escolar para llevarle las comidas escolares a los estudiantes. Estamos enfocados a nivel local y trabajamos mucho con esas políticas y esos procedimientos para crear cambios en el sistema alimentario local y colaboramos con otras organizaciones que estén trabajando a nivel estatal y federal en el sistema alimentario. Nuestra misión es que nuestra comunidad tenga seguridad alimentaria con acceso a comida saludable para todos los residentes y tener un ecosistema equitativo, agrícola. Y un ecosistema saludable y una economía alimentaria local próspera, y esa es la visión. Siguiente diapositiva. Nuestro sistema alimentario local, esto es una visualización que demuestra quién está involucrado en el Consejo de Política Alimentaria y cómo estamos conectados. Nuestra meta es conectar a todos los que están actuando dentro de este sistema alimentario a nivel local. Estamos compartiendo los recursos que tenemos y estamos desarrollando conexión y colaboración entre todos estos grupos. Esta es una versión muy simplificada del sistema alimentario, pero aquí tenemos el sector agrícola, en donde muchos agricultores pequeños están creciendo en un cuarto acre o menos. También tenemos acá los que procesan, tenemos algunos carniceros locales que procesan en su tienda y también llevan unidades móviles a rancheros. También tenemos centros alimentarios con los que trabajamos, ahora también uno que está en el proceso de comenzar, y instituciones locales como hospitales y escuelas. Del lado de la distribución, probablemente es el sector más activo y más grande que tenemos ahorita en el Consejo de Política Alimentaria. Tenemos a vendedores pequeños, puestos de jardines, tenemos cajas de comida que se puede comprar de los granjeros al inicio de la temporada, y de nuevo instituciones y centros alimentarios. Por último, tenemos el consumo en el sistema de alimentos. Esto incluye a todos en el condado, pero nos hemos enfocado especialmente en alcanzar a los clientes de bancos de comida y a los voluntarios, estudiantes y padres que están muy interesados en el sistema alimentario local. ¿Pueden considerar el Consejo de Política Alimentaria como el conector entre estas áreas? Como dije, estamos intentando entusiasmar el compartir los los recursos que tenemos y hablar de cuáles son los desafíos compartidos, por ejemplo, entre los agricultores y las familias. Ambos tienen necesidad para más espacio de comida refrigerada y entusiasmamos soluciones colaborativas a través de estos sectores. Ahora voy a hablar un poco sobre cómo desarrollamos nuestra coalición y sobre cómo ha cambiado en el recorrido de nuestra existencia. El Consejo de Política Alimentaria fue creado en el 2015 y eso estaba sucediendo dentro de nuestro Departamento de Salud en el condado. Se juntaron con un montón de departamentos diferentes en la salud pública y en otras agencias que estaban preocupados por la nutrición infantil. Se dieron cuenta que empezar un consejo de política alimentaria era la mejor solución en ese momento para responder a esas necesidades. Cuando se empezaron a reunir, se dieron cuenta de que tenían que tener un enfoque a través de todo el sistema en su trabajo, no solo enfocarse en la nutrición infantil, pero avanzar en la nutrición infantil al enfocarse en todo el sistema nutritivo. Hicieron alcance para desarrollar una coalición más fuerte que incluía organizaciones sin fin de lucro, agencias gubernamentales y diferentes instituciones locales como hospitales, pero era muy enfocado en las organizaciones. Así se miró desde el 2016 hasta el 2020. En el 2020 y 2021, cuando sucedió la pandemia y cuando había como una reconciliación racial en los Estados Unidos, empezaron a darse cuenta de que no tenían la voz de la comunidad en la mesa o dentro del Consejo de Política Alimentaria, y eso era algo que querían fortalecer. Y también tenían un enfoque como de mucha educación sobre políticas, pero los que estaban fuera del gobierno local no podían tomar tanta acción como querían. Votaron en el 2021 para salirse del Departamento de Salud y en el 2022 obtuvimos el estatus de organización sin fin de lucro. Ya tenemos un patrocinador fiscal que se llama Trailhead Institute. Y ahora, desde el 2022, hemos estado muy enfocados en mantener la coalición que tenemos de organizaciones y en incorporar al liderazgo comunitario. Voy a hablar un poco sobre cómo hemos hecho eso, pero ha sido mucho alcance intencional y nos ha requerido que reestructuremos cómo funciona el consejo para que los líderes comunitarios sean los que estén liderando lo que estamos trabajando. Y tenemos mucho cuidado también con las dinámicas de poder y pues sí, con las interacciones entre organizaciones y comunidad en nuestras reuniones. Siguiente.
So, I kind of outlined two of our main strategies.
Aquí delineé dos de nuestras estrategias principales por desarrollar esta coalición más grande y reestructurar en base de liderazgo comunitario. Primero estoy llamándole alcance creativo. Hay una frase que escuchamos mucho, que es ver a la gente donde ellos estén. Y nosotros hemos tomado esto muy literalmente. Nosotros vamos a granjas, fuimos a bancos de comida. Estamos intentando encontrar maneras en las que podíamos alcanzar a la gente y entender su experiencia día a día sin quitarle tiempo al trabajo que están haciendo. Eso fue algo muy útil para nosotros, para desarrollar relaciones con diferentes sectores del sistema alimentario y con personas que estén haciendo el trabajo directamente. También trabajamos para definir un poco más nuestra membresía y para reestructurar cómo estaba funcionando el Consejo de Políticas Alimentarias para que ya todos supieran dónde encajan. Utilizábamos reuniones uno a uno donde estábamos saliendo a encontrar a la gente y a reunirnos con ellos y después los invitábamos a tomar un café o a comer o algo así. Y escuchábamos de los problemas que ellos veían en el sistema alimentario y lo que les interesaba y así ya pudimos compartir con ellos dónde encajarían en el Consejo de Políticas Alimentarias si es que les interesaba. Creo que lo principal que ha transformado la membresía de nuestro consejo ha sido conectar a través de diferentes lenguajes y diferentes culturas. La justicia del lenguaje es una gran prioridad para nosotros. Trabajamos con el Community Language Cooperative para proporcionar interpretación en todas las reuniones en persona o en línea. Yo y mi compañero también somos bilingües en inglés y en español, y todos los materiales escritos se proporcionan en inglés y en español. Esa accesibilidad en el lenguaje ha permitido que nuestra comunidad hispanohablante se involucre profundamente y que se vuelva alguno de los líderes más fuertes en en la política alimentaria y en este trabajo con el Consejo en los últimos años. Lo último ha sido colaborar con organizaciones hiperlocales. Nosotros estamos enfocados a nivel del condado y somos locales, pero también hemos empezado a colaborar con organizaciones que están organizando su comunidad a nivel de la ciudad, a nivel del pueblo, y hemos trabajado con ellos en sus problemas locales o les hemos informado de lo que está pasando en el condado. Y esa clase de colaboración y involucrar a esos líderes comunitarios de esas organizaciones hiperlocales de nuevas formas ha sido algo muy poderoso para ver algunos cambios dentro de algunas de las ciudades y de los pueblos en nuestro condado. Ese es el aspecto del alcance. También hay el aspecto del desarrollo de coalición, donde se tiene que tener una visión compartida. Hemos visto algunos cambios en cómo se ha visto esta visión compartida. Ahora que la visión es mucho más general y tenemos a miembros de comunidad y también organizaciones. Es muy importante empezar cada uno de nuestros equipos y grupos de abogacía y la iniciación de nuevos miembros con crear metas compartidas o compartir lo que ha establecido el grupo como sus metas compartidas. También hemos tenido que crear expectativas en el grupo sobre cómo interactuamos uno con el otro y sobre lo que esperamos uno del otro. Y estamos en un proceso continuamente de deferir el liderazgo a nuestros miembros y que el personal no esté tanto en ese rol. Rápidamente voy a hablar sobre cómo se ve nuestra acción colaborativa. Ese desarrollo de coalición crea la base para nuestra acción colaborativa. Ya mencioné todas las reuniones uno a uno que hacemos y tomamos todos los problemas que se mencionaron en esas reuniones y creamos una guía de asuntos políticos en los que votaron y actualizaron los miembros. Y lo estamos actualizando cada año para incluir asuntos que están impactando a nuestra comunidad y que se están hablando mucho. De esa guía hicimos un proceso de voto para priorizar los tres problemas políticos, que es comida escolar, liderazgo comunitario y el apoyar nuestra cadena alimenticia. Creamos artículos de acción para esos asuntos que están siguiendo adelante con proyectos muy específicos. Así se ha visto nuestra acción colaborativa. Y siguiente diapositiva. Voy a hablar brevemente sobre lo que sigue. Seguimos trabajando en ese alcance creativo y continuando a desarrollar comprensión del rol que puede tener cada persona en la organización durante esta transición y en esta amplificación de nuestra coalición. Hemos visto algo de desinvolucramiento en las organizaciones, así que hacer alcance directo hacia ellos para asegurar de que ellos entiendan su rol y cómo participar es importante. Y pues de nuevo, continuar a desarrollar el liderazgo de nuestros miembros más y más para que ellos sean los que estén dirigiendo este trabajo. Y el último es comenzar a involucrar a los que toman decisiones en la coalición directamente y conectar con ellos e invitarlos a nuestro grupo y a nuestros procesos. Siguiente diapositiva. Ese es el final de mi presentación. Yo sé que fue un resumen muy, muy rápido y estoy emocionada de hablar más en detalle en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Hallie. Lo aprecio mucho. Veo que ya tenemos unas preguntas que vienen llegando. Así que les quiero entusiasmar a la gente que si quieren colocar preguntas en el chat, haremos lo posible para responder. También en el icono del menú hay un botón de preguntas y respuestas donde pueden añadir sus preguntas también. Y vamos a asegurar de de ver esas preguntas. Muchísimas gracias, Javi. En unos minutos te vamos a tener de vuelta, pero siguiente vamos a escuchar de Kim Ross, la fundadora de Mount Terra LLC. Kim, me encantaría darte la bienvenida a la pantalla y pues te paso la palabra a ti. Muchísimas gracias, Rhonda. Hola a todos. Mi nombre es Kim Ross y yo soy la fundadora de Mount Terra. Mount Terra es una compañía de desarrollo de bienes raíces con dueños minoritarios que está enfocando en hacer que el área Appalachia rural sea más accesible para comer, para ir de compras, etcétera. Hoy estoy hablando de desarrollar sistemas alimenticios equitativos en las áreas rurales de Appalachia. Tuvimos un proyecto que llamamos el Hue Market Project. Para que se familiaricen un poco con el proyecto Hue Market en el área en la que estamos, quiero hablar de las estadísticas con respecto a la equidad alimenticia. No todo Appalachia es igual, pero yo vivo como en el centro, en Bluefield, West Virginia, y también estoy en la línea estatal de Virginia, que pues supongo que es algo muy padre. Vivo en la frontera de los dos estados, pero en esa área tenemos alrededor de 10,000 residentes. Sin embargo, tenemos un supermercado y eso definitivamente no es bueno. Nuestras ciudades en todo alrededor tienen más supermercados. Hasta Bluefield, Virginia probablemente tiene 4 supermercados. Definitivamente 3 que se me ocurren en el momento. Y tienen una población mucho más pequeña que nosotros.
Is what sparked this Hue Market project.
Solo tenemos un supermercado y eso fue lo que motivó este proyecto Hue Market. Y voy a hablar más en detalle sobre la seriedad de la necesidad. En un supermercado sí tenemos como un par de Dollar Generals que venden algunos productos frescos, pero no en grandes cantidades y, o sea, ni en el componente del supermercado es el gran aspecto de la tienda, la gran parte de la tienda, es más como en otras cosas que se venden. Y tenemos pues estaciones o gasolineras, diferentes tiendas de abarrotes, pero solo un supermercado. Quiero hablarles sobre Hue Market. Hue significa históricamente urbano, porque en el área donde vivo solía ser muy urbanizado. Cuando pensamos en áreas rurales, pensamos en mucha tierra muy repartida, muchas granjas. Sin embargo, en el área donde vivo yo, en algún momento estaba muy activo y explotando cuando se utilizaba un diferente recurso. Ahora que ha disminuido el uso del carbón, ha impactado mucho nuestra economía, nuestra demográfica, pues nuestra población, ¿no? Ahora estamos en un área rural, pero estamos en un área, o nos consideran rural por el tamaño de la población. El área aquí sigue teniendo la infraestructura de lo que yo consideraría un área urbana. Todo está muy cerca, se puede llegar caminando, nuestro centro es muy vertical, o sea, la construcción de los edificios y también donde vivo está lleno de, bueno, es montañoso. Y son montañas muy cercanas, hay muchas colinas, muchas cosas así que hacen difícil como que cultivar. Hue Market es un concepto de mercado rural que conecta a los productores locales y regionales con sus comunidades respectivas por medio de la venta de comida. Nos gustaría colaborar con proveedores locales y regionales para fortalecer el sistema alimentario y hacerlo más fuerte para generaciones futuras. Ya les dije el dilema en el que estamos aquí en nuestra ciudad. Un supermercado, 10,000 residentes y por encima de eso, lo que no incluí en esa estadística, es que como un cuarto de nuestra población es afroamericana. No solo somos marginados con nuestra comida, pero también tenemos otro grupo de personas marginadas que están aún más lejos o que son más afectados, más bien, por eso. Regresando a lo del paisaje urbano, eso tiene un papel en este concepto de mercado Hue, porque aquí no podemos sembrar. Entonces dependemos de nuestras comunidades agrícolas que nos rodean y muchos de ellos se encuentran en Virginia. Sí hay unos en el Virginia del Oeste, pero es como que tierra con más montañas y por eso no tenemos esa capacidad. Y por eso dependemos de nuestros agricultores y nuestros productores regionales. Y tenemos que tener el sistema desarrollado de venta para que los granjeros y los agricultores puedan tener un sitio para vender sus bienes y sus servicios a los miembros de nuestra comunidad. Esto nos lleva a desarrollar las conexiones adecuadas. Yo personalmente sí soy fundadora de Mount Terra, sí, este es un proyecto que yo inicié, pero no lo sé todo. O sea, esto aún es medio nuevo para mí. Sí trabajé en el supermercado un tiempo cuando era más joven. Y me encantaba frecuentar a los mercados de agricultores y etcétera. Y me encantaba cocinar. Sin embargo, desarrollar un negocio de venta de comida no es algo pequeño. Necesitas muchas conexiones. Hay muchas piezas que se están moviendo y puede ser bastante complejo. Y puede ser abrumador si no estás familiarizado con qué hacer y con dónde comenzar. Ahora que yo ya llevo un tiempo en este trayecto, puedo ayudarle a la gente a decir, empieza por acá o vete por allá. Y también cuando puedes conectar con personas en ese espacio, aunque sea un sustentor o algún otro recurso, hace que el trayecto sea mucho más bonito porque desarrollas esta red y relaciones y pues es como que lo que le da vida a nuestro movimiento es estas conexiones. Sí mencioné en breve sobre los agrícolas y los productores. Esto es un resumen muy breve. No son todos ni todos los grupos, pero es solo una idea de la clase de grupos, de personas, de individuos con las que yo he tenido que conectar e interactuar para continuar a desarrollar relaciones con ellos. Por ejemplo, los agricultores, como mencioné, en la ciudad donde yo vivo, no podríamos cultivar la tierra tradicionalmente. Sin embargo, en la región sí hay muchos agricultores y muchos de ellos están buscando oportunidades de venta para vender sus productos. Y ellos no pueden entrar a una cadena más grande porque no pueden estar al día con la demanda de esa cadena. Sin embargo, esta es una oportunidad para los vendedores pequeños. Si están pensando en iniciar uno, pues es una gran oportunidad para apoyar los agricultores locales y regionales que de nuevo no pueden producir en la escala más grande, pero lo que tú puedes hacer para ellos es una bendición. También aprendí por medio de este trayecto que hay muchos productores que se les puede beneficiar en muchas formas. Hay muchos productores pequeños que están produciendo productos de calidad. De nuevo, no están en esa etapa de escalar y crecer su producto, pero cuando involucras a varios de ellos, puedes tener a alguien ahí que esté haciendo mermelada y luego puedes tener por acá al panadero y pues lo que sea. Alguien que esté produciendo papitas o lo que sea, pero todos juntos, cuando tienes esa variedad, es lo que hace una red hermosa. Y pues a los clientes también les gusta tener esas opciones y poder comprar de los productores locales y regionales. Agencias. Miren, las agencias, las organizaciones sin fin de lucro, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, son recursos muy valiosos para asistir en esto. Yo no tenía idea de los diferentes programas y las diferentes oportunidades que existen hasta estar en este cohort, en este programa. Ha sido una gran bendición aprender de otros y de personas que están en otra parte del país, pero que están haciendo algo muy similar. Y poder poder conectar esos recursos ha sido algo muy, muy valioso para mí y mi pequeño equipo en este proceso de aprendizaje. También muchas veces las agencias pueden ayudar con la asistencia técnica y también con asistencia al acceso del capital. Te pueden ayudar también con el desarrollo del plan de negocio y pues con aclarar tu meta, que es algo muy importante. Por último, y es algo de lo más importante, es la comunidad. Parte de esto es saber que la comunidad lo es todo. No solo son tus clientes, pero van a ser tus fans número uno, van a hablar con su vecino, le van a decir a la gente de lo que estás haciendo y van a entusiasmar a otras personas a que vayan a apoyarte. Así que quería recalcar definitivamente que la comunidad es lo más grande, es lo principal. También algo sobre HueMarket Project. Les quería decir que esto ha sido una planificación continua. Estamos planeando el lanzamiento anticipado para el verano del 2024. Tenemos un edificio que hemos adquirido en el centro. Queríamos que se ubicara en el centro y tenemos un espacio y de nuevo incorpora ese sentimiento urbano. La gente puede llegar en camión, en bicicleta, pueden caminar. Lo hace muy atractivo para las personas que quizás tengan una barrera al transporte. Sí pensamos lanzar en el 2024 y abrir el espacio. Estamos ahorita en la fase de construcción, que es algo muy bueno. Y hemos creado una gran lista de distribuidores y estamos buscando diferentes modelos para cómo llevar estas cosas a nosotros, ¿no? Estamos en una comunidad pequeña, sí es una comunidad rural, de cierta manera, en el paisaje, pero algunos de los sitios de donde estamos consiguiendo las cosas a nivel regional, es importante que veamos que la distribución aún no está establecida y en eso estamos trabajando. Bien, es todo lo que tengo para ustedes. Si les interesa conectar, definitivamente estoy abierta a hablar con cualquier persona que esté interesada. Me pueden encontrar en Instagram, en Kim Lee Ross, o me pueden mandar un correo electrónico. Es info@mountterra.com. Por alguna razón no se ve bien en la diapositiva, pero pues si lo están haciendo, yo les estoy apoyando y les estoy echando porras y les doy gracias por el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias, Kim. Estoy súper emocionada de iniciar con esta conversación. Hay un par de comentarios en el chat. Hay también un par de preguntas en el chat, así que les voy a invitar de nuevo a continuar a hacer sus preguntas. Vamos a tomar todas las preguntas que podamos.
To do that, so you can use the Q&A button on your navigation bar, and we will start.
Tenemos un buen tiempo, así que pueden utilizar esa función en la barrita de navegación. Voy a invitar a Kim y a Hallie a que regresen a la pantalla, y quiero comenzar con un par de preguntas que vi en el chat. Déjenme paro esta pantalla. Llegó una pregunta de Keith, creo que dijo, Howie, creo que esto era durante tu presentación, pero dijo, ¿cómo manejas la dinámica del poder? ¿Cómo se mueve el poder? Howie, a lo mejor si puedes empezar tú y Kim, si quieres añadir algo, pues también puedes sentirte libre de hacerlo. Me encanta esta pregunta y es una pregunta difícil y seguimos aprendiendo en todo lo que estamos haciendo, pero como compartí, bueno, puedo compartir lo que sí estamos haciendo ahorita y cómo nos ha ido. Como compartí antes, enfatizamos cada vez que creamos un nuevo equipo de acción o un nuevo equipo de abogacía, nos enfocamos en pasar las primeras reuniones para establecer lo que son esas expectativas compartidas. Eso es muy importante para que todos en el grupo tomen responsabilidad y miembros de ese equipo ya llaman a la gente a involucrarse cuando noten que esas expectativas quizás no se estén cumpliendo o cuando los acuerdos que se habían hecho los están rompiendo en diferentes acciones o palabras de parte de otra gente. Hemos estado en ese proceso, hicimos una capacitación intensiva sobre la transformación del conflicto porque queremos que la gente se sienta cómoda en mencionar los problemas o las tensiones que estén viendo y poder hablar de eso juntos. Eso ha sido muy importante en poder manejar las dinámicas del poder, el dejarle saber a la gente que participar en conflicto está bien. Y hay maneras saludables de platicar y hablar con la gente y de ser respetuosos, y es una de las cosas que hemos hecho. Otra cosa en la que hemos trabajado es que hemos visto mucho en nuestra comunidad sobre que los individuos y los miembros de la comunidad están a veces teniendo experiencias negativas al acceder a la comida y que no les están escuchando o quizás les están descontando sus experiencias. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos estado seguros de que estemos tomando lo que nos están compartiendo esos miembros de la comunidad y escuchando muy profundamente, reconociendo sus experiencias y juntándolos con un grupo de personas que les pueda ayudar a apoyar para acercarse a cualquier organización que sea. Nosotros nos hemos enfocado mucho en el liderazgo comunitario en eso. Hemos intentado crear espacios, pues no sé si seguros o valientes, creo que valientes encaja mejor, pero esto es donde podemos tener esta conversación abiertamente y discutir qué estrategia quiere tomar los miembros de nuestra comunidad. A veces le preguntan al personal de Food Policy Council que vayan a su organización a hablar de sus preocupaciones. A veces nos piden apoyo en programar reuniones para discutir diferentes problemas. Y esta es otra manera en la que hemos intentado balancear las dinámicas de poder. Al juntar a la gente para responder a los problemas que están viendo en organizaciones o a través de una dinámica de poder. Lo último que voy a agregar es que el Consejo de Políticas Alimentarias ha sido un espacio para reunirse en las organizaciones, entre organizaciones y para tener esas conversaciones. Y pues estar en medio puede ser un gran beneficio porque podemos desarrollar confianza con las organizaciones para que ellos nos escuchen y hagan cambios en base de lo que quiere la comunidad. Ha sido una, o hemos sido una entidad que apoya esa toma de responsabilidad y hemos visto también algo de beneficio en mantener esas relaciones con los directores de la organización al pedir que su personal principal que esté proporcionando los servicios participe en la organización, porque ellos son los que están haciendo el trabajo y pueden hacer los cambios. Y espero que eso les haya sido útil. Muchas gracias, Javi. Hay una pregunta más que veo en el chat. Solo quiero asegurarme de que no me la pierda y creo que tiene que ver con lo que estabas mencionando. La pregunta es de Laurel y si puedes hablar más sobre cómo se ve encontrar un lugar para todos en la coalición y en la estructura de la coalición en sí. Sí, nosotros hemos trabajado mucho en desarrollar una estructura más definida en el último año. Lo que hemos decidido hacer es que tenemos equipos muy específicos con metas muy específicas. Como mencioné, tres de nuestros equipos son equipos de abogacía que tienen diferentes temas políticos en los que votaron los miembros. Y también tenemos unos cuantos otros equipos que trabajan más en temas programáticos como involucramiento de los jóvenes y un grupo de banco de comida. Esos grupos diferentes con diferentes propósitos y proyectos han sido una gran manera para que la gente encuentre dónde quieren involucrarse en el Consejo de la Política Alimentaria y encima de esos diferentes equipos también tenemos nuestros niveles de membresía. Tenemos el nivel Engage, donde la gente solo quiere mantenerse informado y vienen a reuniones en ciertas ocasiones. Tenemos el grupo ACT, que son parte de los equipos de acción y de abogacía y que están avanzando el trabajo. Y tenemos el nivel de líderes, que incluye el consejo comunitario y también incluye copresidentes para cada uno de nuestros equipos. Más o menos así se ve nuestra estructura ahora. Javi, lo que resuena mucho conmigo es los varios niveles y cómo los has descrito en cuanto a involucrar, actuar y liderar, o sea, permitir que la gente sea parte del trabajo de la manera que funcione para ellos. Esta siguiente pregunta es de un participante anónimo y viene de Kim y dice, tuvimos un distribuidor local de comida aquí en Michigan, Cherry Capital, que recientemente cerró las puertas porque no podían competir con los precios y el volumen de los distribuidores no regionales, lo que le pueden ofrecer a los vendedores. Kim, ¿tienes esta experiencia en el mercado o conoces otros centros comunitarios rurales que hayan experimentado eso? ¿Cómo pueden balancear el crecimiento para tener estabilidad económica y también servir a sus comunidades locales? Esa es una pregunta excelente y sí. De hecho, probablemente es una de las cosas más difíciles para vendedores más pequeños, es que no obtienen ese margen. Lo que nosotros estamos haciendo, la estrategia que estamos tomando con Hugh, es que estamos incorporando más cosas como estilo restaurante, o sea, otras maneras de que la gente pueda comprar sin solamente depender de lo que puede ser un pequeño margen de la venta de los bienes en sí. Por ejemplo, una cosa que estamos haciendo es que estamos incorporando una cocina comercial y vamos a tener ahí recetas y cosas que hacemos. Y vamos a resaltar esas cosas que vienen de los productores locales y regionales. Y es como, o sea, se ofrece como antes de una comida, que digamos. Eso es algo que sabemos, es lo único que nosotros sabemos que podemos hacer para distinguirnos, pero también de llamar la atención del pueblo local para que vean, no solo estás comprando a nivel local y de calidad, pero también les vamos a enseñar cómo hacerlo y hasta lo vamos a hacer por ti si lo quieres comprar así ya hecho. Entonces, supongo que agregar quizás un estilo restaurante sería una manera y eso en realidad es lo que es, o sea, casi tienes que ampliarte más para ofrecer esto a la gente. Sí crea otros ingresos, pero le da a los locales una razón para comprar con ustedes y para comprar a nivel local, porque la educación es y sigue siendo y continuará siendo una manera de tener esa inversión local. Muchas veces sí son dirigidos por el precio, nos han programado para pensar en el precio y a veces el dinero de la gente, pues tienen pocos recursos o recursos limitados y por eso tenemos que ir un poco fuera de lo tradicional, de decir solo somos un supermercado, tienen que venir a comprar aquí, pero les podemos decir tenemos recetas, les podemos vender la comida, etcétera. No sé si quieras que conteste esta pregunta que me está llegando aquí en vivo. Sí, se acaba de hacer una pregunta en el chat, así que les voy a pedir a la gente que también agreguen sus preguntas a la función de preguntas y respuestas. Vamos a responder y después vamos a responder a lo que tenemos en la otra sección. Esto viene de Porsche. Vas a rentar tu cocina comercial para los productores. Porsche, ¿sabes qué? Eso definitivamente es una meta. En lo que estamos empezando ahora es un espacio pequeño y no podríamos hacer eso, no tendríamos la capacidad. Sin embargo, eso es algo que definitivamente me encantaría ofrecer en el futuro al expandir, porque esa es una barrera. Ahí mero, eso es una barrera para muchos de los productores que no tienen el espacio y nosotros no tenemos un lugar aquí que ofrezca eso. Sí, y pues todavía no, pero definitivamente está en el plan. Y creo que es muy poderoso, es muy poderoso cómo estás creando un espacio para, pues como un supermercado, ¿no? Pero para que el mercado sea más que un supermercado, pero que sea un lugar para que la comunidad también se conecte uno con el otro, ¿no? Y eso me parece increíble al diseñar espacios que son diseñados para nosotros en nuestra comunidad. La siguiente pregunta viene de Sarah. Dice, hola, gracias por presentar. Hay una pregunta para Hallie. ¿Cuáles son algunas maneras en las que empoderas a los miembros a participar activamente en actuar, en la acción? Creo que ya respondiste a eso, pero también, ¿cómo conectas a las comunidades urbanas y rurales en cuanto a la distribución de alimentos? Sí, hablé un poco sobre cómo empoderamos a los miembros a participar activamente. Una cosa que voy a agregar aquí que aún no he mencionado es que para los miembros que no estén haciendo esto como parte de su trabajo, les proporcionamos un pago, como un $25 la hora, a los miembros de la comunidad que estén haciendo este trabajo como voluntarios, sino como su trabajo. Esa ha sido una manera de, también de manejar las dinámicas del poder y de asegurar de que todos estén recompensados por lo que están invirtiendo. Creo que en el equipo de cadena de comida es donde estamos haciendo este esfuerzo mejor en el alcance de las comunidades rurales. Yo diría que las reuniones Zoom han sido muy útiles para poder involucrar a nuestros socios rurales, para que no tengan que viajar muy lejos para las reuniones y para que puedan participar regularmente. Y pues dependiendo de algunos de los agricultores o de los procesadores de alimentos, a que incorporen sus conexiones con los rancheros y con otros, ha sido también algo muy útil. Pienso que tenemos que hacer un mejor trabajo de conectar con las comunidades rurales. Es algo en lo que nos queremos enfocar el año que entra, pero pues es lo que hemos hecho hasta ahora. Gracias. Siguiente pregunta. Esta viene de Sarah. No sé si ya la hemos respondido, pero quiero asegurarme de mencionarla. Dice, ¿qué clase de soluciones están explorando en la distribución de los distribuidores regionales al centro de proceso? Sí, Sarah, en este mes estuve en una reunión que hizo West Virginia Food and Farm Coalition, una coalición, y se llamaba la Red de los Vendedores Rurales. Fue una gran reunión porque tenía esa combinación de esos vendedores y la distribución era una cosa que ninguno de nosotros hemos resuelto completamente. Sin embargo, lo que aprendí fue que sí hay algunas personas a nivel local, más pequeñas, que están dispuestos a hacerlo. Que ellos sí van, conducen a estas áreas, agarran las cosas y te lo entregan. Nosotros los vamos a involucrar y también estamos investigando el tener nuestra propia camioneta refrigerada para poder ir a recogerlo nosotros mismos y ver si algunos de estos productores nos puedan ver quizás en una ubicación más centralizada y así podemos recogerlo de esa manera y hacer un par de rondas cada semana o 2 o 3 veces a la semana. Eso lo estamos teniendo que hacer por nuestra propia cuenta también, en parte, pero espero que eso cambie. Gracias, es una gran pregunta. Esto viene de Kisa. Dice, ¿cómo navegas problemas de agotamiento y de capacidad con tu consejo? Me imagino, Hallie, que quizás este sea un sitio para que tú comiences, pero Hallie, si tienes algo que añadir o Kim, si tienes algo que añadir, puedes hacerlo. Me parece gran pregunta. Solo somos dos miembros en el personal y estamos manejando una gran coalición. Así que tengo dos lados de esto. Para manejar el agotamiento del personal, nuestro patrocinador fiscal tiene un gran apoyo para tiempo de descanso por salud y bienestar. Tenemos como 80 horas que se pueden utilizar para el bienestar mental cada año y para nosotros eso es muy importante. Y la otra cosa para el personal es depender de los miembros lo más que sea posible. Sí, hay muchos problemas que se nos presentan que quizás no tengamos la capacidad para responder completamente, pero podemos conectar a los miembros a nosotros para que puedan compartir sobre los intereses compartidos o si alguien quiere llevar comida a cierta comunidad, les podemos conectar con alguien que quizás tenga comida extra. Y pues tomamos ese rol de conector muy, muy seguido cuando no tenemos la capacidad de responder a algo directamente. Y el liderazgo comunitario que estamos intentando desarrollar es para expandir la capacidad de nuestro personal, o sea, si nuestra comunidad está liderando más y más de estos proyectos y equipos de acción y estamos desarrollando capacidad al apoyarlos, tenemos más tiempo para trabajar en más asuntos y pues eso es algo muy importante para nosotros. Para los miembros del consejo y asegurarnos de que no experimenten agotamiento, tenemos pues esos pagos para apoyarles. También tenemos a diferentes miembros, organizaciones que solo se involucran por estaciones, como diferentes granjeros, organizaciones sin fin de lucro que están apoyándolos. Solo participan durante, bueno, fuera de la temporada del cultivo. Y sí diré que hemos tenido algunos de los co-presidentes que han rotado a través de los años por la capacidad y por el tiempo de la gente. Y pues permitimos que la gente utilice esas posiciones de copresidentes para desarrollar su liderazgo mientras tienen el tiempo. Y luego tener dos nos da esa consistencia para que si alguien tiene que salir, tenemos otra persona que ya esté lista para participar y podemos incorporar a una persona que quiera desarrollar esas habilidades de liderazgo. A ver, voy a intentar hacer todas las preguntas que sean posibles. Yo sé que hay un par de preguntas más y ya se nos acaba el tiempo. Pero, Hallie, pienso que esta pregunta tiene que ver con lo que estabas mencionando. Viene de Stephanie. Dice que todos están tan ocupados que a veces es difícil priorizar el plan de acción del Consejo de Alimentos. ¿Cómo puedes hacer que tu consejo implemente el plan de acción y que cumpla con las fechas límites? ¿Tienes a la mayoría de las personas, de las mismas personas que están haciendo todo el trabajo? Es una buena pregunta para responder a la pregunta de si las mismas personas están haciendo todo el trabajo. Les voy a dar una idea de lo que vimos este año, en el 2023. Tuvimos como a 100 personas participar a nivel ACT y tuvimos como 20 personas que participaron a nivel de líder. Sí tenemos algunas personas que están en todos nuestros equipos y que están súper apasionados por todo. Pero generalmente todos nuestros equipos tienen grupos distintos de personas. Sí, hemos intentado implementar una estructura MOU con las organizaciones, eso no ha sido lo más exitoso. Yo diría que solo es la inversión de los individuos sobre la visión colectiva que crearon y dentro de los equipos vemos a muchos de los miembros que están participando para asegurarse de que tomen responsabilidad y así la gente toma diferentes tareas en base de su capacidad entre reuniones. O si alguien ha venido a muchas reuniones y no está viniendo tan seguido, pues otro miembro del equipo toma la responsabilidad de llamarles y ver qué está sucediendo. Y pues sí, siento que hemos podido involucrar a la gente solo en base de que ellos tienen mucha inversión en las metas de estos equipos y pues en depender de nuestros miembros para que les ayuden uno al otro a tomar responsabilidad. Bien, tenía una pregunta final y esta creo que es para ti. Regresa a algunas de las cosas que estabas hablando de los modelos de venta. Dice, ¿hay modelos de venta de comida de otros lados que tú estés viendo como un ejemplo? Absolutamente, eso absolutamente es algo que yo hago. Algunos son en Appalachia y en Virginia del Oeste, hay uno que se llama Scarce Marketplace en Viena. Y ahí me la paso en su página de Instagram, pero han incorporado un estilo de restaurante pues en la venta de sus productos y también veo muchos mercados urbanos, como cuando voy a Nueva York, aunque sea el mercado Grand Central, Pues hay muchos. Lo que he aprendido es que hasta Whole Foods y Trader Joe's, cuando leo libros sobre cómo empezaron, pienso en nosotros, porque ellos empezaron con esta misión pura y este deseo de trabajar con los productores más pequeños porque están produciendo en una mayor calidad y pues a todos les encanta y creces tanto que ya no es igual, ¿no? Entonces, absolutamente he aprendido de todos esos y pues sí, de muchos más. Muchísimas gracias, Kim. Yo sé que hay un par de preguntas más y no voy a poder responderlas todas, pero les quiero agradecer a Hallie y a Kim por compartir su tiempo, su sabiduría y su talento de hablar sobre cómo están conectando con y desarrollando sistemas de comida que sirvan a sus comunidades y cómo los están involucrando como líderes en ese proceso. Antes de que la gente se vaya el día de hoy, solo tengo un par de cosas que les quiero compartir en cuanto a cómo pueden seguir conectados con nosotros, conectados con nuestro trabajo y los becados de sistemas de alimentos crearon un mapa centrando liderazgo comunitario y poder para desarrollar un sistema de alimentario equitativo, sustentable y justo. Vamos a incluir un enlace para descargar ese reporte en el chat. Vamos a celebrar también los héroes no reconocidos de Vital Village Network. Nos pueden acompañar virtualmente o en persona. Va a ser el 11 de diciembre y vamos a asegurarnos de compartir más sobre esa oportunidad también. Nuestra comunidad de aprendizaje entre compañeros. Tenemos una hora de aprendizaje entre compañeros y de reflexión que viene martes, el 12 de diciembre, de 3 a 4 p.m. horario este. Les invito a venir y está abierta a todos los que quieran hablar de su trabajo y aprender de compañeros sobre las mejores prácticas. Les invito a que nos vengan y nos acompañen. Este año nos hemos enfocado en las experiencias adversas en la niñez y en las experiencias de trauma. Yo sé que se nos acabó el tiempo. Ahora tenemos disponible la encuesta de la red Now. Lo vamos a compartir en el chat y nos encantaría escuchar sobre sus experiencias y sobre su conexión con las redes de oportunidades para el bienestar infantil y las oportunidades que les proporcionamos. Estamos terminando la temporada 2 con In the Arena with Now. Hoy acabamos de publicar un nuevo episodio en base de una conversación del Cumbre de Líderes Nacionales que pasó recientemente. También tenemos una variedad de recursos sobre el desarrollo de coalición, sobre el diseño y sobre colaboración en nuestra guía centrada en la dignidad para reflexionar en diferentes estructuras cooperativas. Espero que nos acompañen. Gracias por estar con nosotros en esta serie de seminario web de 2023. Les deseamos un feliz fin de año y nos vemos el año que entra. Que estén bien.